Costa Viva.
COPE de la Costa.
Estar informado.
¿Qué tal? Buenas tardes a todos. Ya estamos un día más aquí con todos ustedes en directo en COPE de la Costa y en el informativo Costa Viva para la Mariña Lucense y el Occidente Asturiano. En este día intermedio es un día de puente para algunas personas, un puente extraño, claro, porque no ha habido mucho movimiento interterritorial, digamos, porque no podemos. Pero bueno, son días de descanso y esperamos que aquellos que puedan los estén tomando bien con gusto. Nosotros les acompañamos en este día de hoy. Mañana no, mañana sí que tendremos programación especial por el Día de la Inmaculada Concepción, pero el miércoles estamos aquí de vuelta con nuestro informativo de la Mariña y del Occidente. Pues como siempre ya saben, vamos hasta las 2 de la tarde contándoles la información más cercana. Les habla Juana Carrera y hoy estamos pendientes también de la climatología. La verdad es que el fin de semana ha estado fresquito y todavía sigue un poco fresquito. No está tan difícil como el viernes y el sábado cuando empezó ahí a nevar, todo bastante complicado, pero todavía hay determinados puntos en los que la nieve ha hecho su acto de presencia, dificulta la circulación. Algún puerto de montaña, por ejemplo en Asturias, el del Conio, que tiene interrumpida la circulación, está intransitable en algunos puntos kilométricos, pero en la zona de la Mariña, pues lo que vamos a tener son olas. En este día de hoy está activada por parte de la Dirección General de Emergencias Interior de la Xunta de Galicia la alerta naranja por temporal en toda la costa gallega, sobre todo en las provincias de Coruña y de Lugo, es decir, en nuestra costa, en la Mariña Lucense. A lo largo de toda esta jornada de hoy y luego hacia la noche ya irá tirando hacia el suroeste de Coruña y el litoral de Pontevedra. Tengan mucho cuidado, no se acerquen a rompientes, a los acantilados, que el mar siempre es peligroso. Respecto a la nieve, hay nieve todavía dificultando la circulación en algunos puntos, por ejemplo en la Fonsagrada, la carretera LU530, o además también, pues como les decíamos, en algunos puntos de montaña, tanto en la provincia de Lugo como en la zona de Asturias, donde algún puerto está intransitable. Infórmense en la página de la Dirección General de Tráfico antes de coger la carretera para saber a qué se exponen y qué es lo que se pueden encontrar. Y en un momentito también les hablamos de la situación circulatoria así en poquito nuestra zona, en Ribadeo, en el Alto do Fiouco, porque hay alguna que otra problema circulatorio, alguna que otra congestión en este caso. Esto enseguida lo vemos. Antes les cuento también que la Dirección General de Tráfico va a desarrollar desde hoy una campaña especial de control de consumo de alcohol y drogas entre los conductores de toda Galicia. Se desarrolla hasta el próximo domingo y con especial incidencia en las zonas de mayor afluencia. La Delegación de Tráfico advierte de que casi la mitad de los conductores fallecidos en accidentes de tráfico en España en el año pasado consumieron drogas o alcohol. Ojo, casi la mitad de los fallecidos en accidentes de tráfico habían consumido drogas o alcohol. En la misma campaña que van a realizar estos días y realizaron en 2019, se denunciaron a 160 conductores por consumo de alcohol y a 135 por consumo de drogas. En materia pandémica sobre el coronavirus, buena evolución en la Mariña, bajada del número de casos en los ayuntamientos que teníamos ahí en el punto de mira. A día de hoy, según informan desde el Sergas, en Foz se registran 15 casos activos de coronavirus, en Burela 12 y en el resto de los ayuntamientos menos de 9 o en muchos de ellos ya saben que 0 casos de coronavirus. Es una buena situación para poder aprovechar este mes de diciembre con sentidiño, con mucho cuidadito, pero la verdad pudiendo hacer cosas. Hay una sola persona usuaria de la residencia de San Ciprián que siga dando positivo todavía en coronavirus y 3 trabajadores de esa residencia de San Ciprián también positivos. Continúa siendo positivo el trabajador de la residencia de San Rafael de Mondoñedo, pero la situación, como ven ustedes, en materia de coronavirus ha bajado bastante y está bastante controlada. En cuanto a los ingresados en el Hospital de Mariña, son 3. Y, por ejemplo, el ayuntamiento que tiene más casos, pero con diferencia respecto a los que tuvo una semana y atrás, es el de Foz. Está en 15 casos y ya respiran un poquito más tranquilos, aunque el alcalde sigue alertando a la gente que tenga mucho cuidado en estas fechas navideñas. Hablaremos de, ya saben ustedes que desde que tenemos el coronavirus, la situación asistencial se ha visto perjudicada en casi todos los demás sentidos, no solamente, pues porque tengamos más problemas, más colapsos, etcétera, etcétera, sino que cualquier prueba del día a día, cualquier consulta, cualquier análisis de sangre o la prueba de Sintrón es una penuria. Porque en estos momentos los centros de salud prácticamente están blindados, apenas se puede entrar, las consultas se hacen de forma telefónica y cuando una persona va a realizarse un análisis de sangre o una prueba de Sintrón a un centro de salud tiene que esperar en la calle y a la intemperie, pasando bastante frío, sobre todo ahora que empieza lo que es la temporada dura del invierno. Sobre esta situación son conscientes en el Ayuntamiento de Ribadeo y he aquí la propuesta del alcalde de Ribadeo, Fernando Suárez. Es una propuesta dirigida al Sergas, pero que en caso de que no fructifique, la van a llevar a cabo desde el Ayuntamiento de Ribadeo. Es conocedor, como somos todos, de la gente que tiene que esperar a las puertas del centro de salud de Ribadeo para realizarse la prueba de Sintrón o los análisis papando frío. Así que ante esta situación, lo que hace es sugerir a la Consellería de Sanidad que ponga una carpa. Considera que debería abonar el precio del alquiler de la carpa y la instalación de la misma la Consellería de Sanidad. Señala que se podría poner ahí sin interrumpir la circulación por la calle y que la gente estaría un poquito más a cubierto, ya que no puede pasar al centro de salud por las cuestiones sanitarias de coronavirus. En caso de que la Consellería de Sanidad no lo haga, no lo lleve a cabo, el alcalde anuncia que ellos sí se van a hacer cargo. Así que quizá no pasemos ese invierno tan difícil como estábamos atisbando a las puertas del centro de salud para las pruebas de Sintrón, porque además la gente que está ahí normalmente es de avanzada edad y por lo tanto de riesgo. En materia forestal, ENCE, la empresa ENCE, valora positivamente la sentencia que avala no catalogar el eucalipto como una especie invasora. La compañía considera que la solidez del fallo de la Sala Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid permite dar un paso adelante en el necesario consenso social sobre la especie. Bueno, pues la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid ha desestimado la demanda del Ayuntamiento de Teo contra una resolución del Ministerio de Agricultura de no inclusión del género eucalipto en el catálogo español de especies exóticas invasoras. Así que, por lo tanto, no se considera una especie invasora. Algo que aplaude la empresa ENCE, que ya sabemos que, además de estar en la zona de Pontevedra, está en la zona de Navia y que genera mucho movimiento económico a través de lo que es la masa forestal y a través del eucalipto, la venta y compra de eucalipto para realizar la pasta de papel y de abrevados. Hablaremos de otra empresa, de otra industria, de Alcoa. La ministra del ramo, Reyes Maroto, va a hablar este jueves en el Congreso de los Diputados sobre la situación de la fábrica. Va a comparecer en comisión para hablar sobre Alcoa, sobre Nissan, sobre la situación de hostelería, coronavirus y muchos otros asuntos. Pero, pues claro, evidentemente estarán todos los trabajadores pendientes también de su comparecencia jueves a partir de las 12 del mediodía para ver qué dice relacionado con esta empresa mariñana que tenemos asentada en San Ciprián. Por el momento, nada más sabemos desde que se celebrara el otro día la vista en el Tribunal Superior de Justicia de Galicia sobre la impugnación del ERE. Los trabajadores esperan que la resolución pueda llegar un poquito antes de Navidad y también lo desean para estar un poquito más tranquilos, sabiendo a qué atenerse y ojalá a lo que tengan que atenerse sea algo bueno, algo favorable. Pero aún así, echan en falta una decisión política, que se tome algún tipo de medida política y no solamente que se espere por la justicia. En Viveiro, el Ayuntamiento informa de la finalización de las obras de reforma y renovación de todos los servicios de la calle Arribada, en Celeiro. Las actuaciones han consistido en el aumento de la sección de los tubos de la red de evacuación de aguas residuales, también se ha puesto un tramo del vial de la red separativa de pluviales, o se ha aumentado la sección de la red de suministro de agua potable, entre otras actuaciones. Recordar que la calle Arribada es el principal acceso de comunicación a la zona de la calle Grande, la Rúa Grande. También en Viveiro, el Ayuntamiento demanda a la Xunta de Galicia mejoras urgentes en las instalaciones de la estación de autobuses para dar un buen servicio a los usuarios. Han remitido un escrito a la Consellería de Infraestructuras de la Xunta de Galicia explicando cuáles eran las principales carencias de esa estación. Por ejemplo, un servicio de información al que los usuarios puedan acudir para conocer la disponibilidad de las líneas, los horarios, etcétera, puesto que como no lo tienen, se provoca un grave perjuicio a los vecinos y visitantes. Y además también han señalado otras deficiencias de la estación, como por ejemplo carecer de un correcto servicio de limpieza. En Cervo, Marina Patrimonio está efectuando un sondeo arqueológico en el polígono de Cuiña. El alcalde Alfonso Villares supervisaba el otro día los trabajos de excavación que se están llevando a cabo en la zona para recuperar elementos de nuestra historia e ir también encajando piezas para reconstruir mucha parte de ella. Hablaremos de Burela porque desde el Bloque Nacionalista Galego demandan la reactivación de la asistencia sanitaria y también el refuerzo de personal. Los nacionalistas creen que para estas medidas es necesario un aumento de presupuestos de la Xunta de Galicia en ese campo, en ese área. Y hablando de presupuestos, desde el Bloque Nacionalista Galego valoran en esta misma mañana de hoy los presupuestos de la Xunta de Galicia para el próximo año. En una comparecencia en la que están Ana Hermida como portavoz comarcal del Bloque y Daniel Castro como diputado del BNG en el Parlamento. También valoraron el otro día los presupuestos generales del Estado, que consideran que marginan a la Mariña. Afirman desde el Bloque que PSOE y Podemos impiden que prosperen las demandas del Bloque para la mejora y la creación de nuevas infraestructuras en la comarca. Pero además de esto, el Gobierno del Estado, según denuncia el BNG, tampoco prevé en los presupuestos la intervención pública de Alcoa, tal y como demandó Néstor Rego y como reivindica la sociedad mariñana. Además de esto, hablaremos en el municipio de Trabada de la explicación, las explicaciones a las críticas que lanzaba el otro día desde el Partido Popular José María Fernández, el responsable del Partido Popular de Trabada. Bien, la alcaldesa quiere aclarar un par de asuntos sobre la teniente de alcalde, Julia María Barcia, y también sobre ella misma, sobre la teniente de alcalde, que compatibiliza sus dos trabajos como concejala y también como personal del centro educativo y que puede recibir el salario de ambos trabajos porque es perfectamente compatible por ley, con lo cual no está realizando nada que sea irregular. Y también sobre la situación de la propia alcaldesa, indica que es la de siempre, que trabaja para la Diputación, trabaja para el Ayuntamiento y que en ningún momento se ha desatendido ni a los vecinos ni al bienestar social de Trabada. Pues luego escucharemos también a la regidora y además hablaremos un poquito de la campaña de Navidad, que ya estamos metidos de lleno en ella. Alto en el camino, hablamos del tiempo, también del tráfico. Mami, yo me siento
tuyo. As contas claras e o chocolate espeso. A única forma de aforrar na compra dos teus mobles é en Mobles Folgueira. Máis de 60 anos vendendo os mellores prezos do mercado. Para que os teus números cadren, merca onde realmente vas a aforrar. En Mobles Folgueira toparás o que realmente queres gastar, ti decides e ti elixes. Mobles Folgueira, máis de 60 anos ofrecendo os mellores prezos do mercado. Podes atoparnos en Barreiros e Foz. Mobles Folgueira, simplemente a tenda de toda a vida.
En materia meteorológica no vamos a poder desprendernos del paraguas ni de la bufanda durante prácticamente toda la semana. Se esperan los cielos cubiertos y precipitaciones en todos estos días. En esta jornada de hoy también, con vientos moderados del oeste. Mañana, pues lo mismo, más o menos como hoy, y con vientos del oeste y del noroeste y también moderados. Las temperaturas mañana parecidas a las de hoy, 9 grados de mínima y 11 grados de máxima. Recuerden que mañana es festivo, el día de la Inmaculada Concepción, y vamos a tener un día fresquito y también lluvioso. El miércoles más de lo mismo, 9 de diciembre, cielos cubiertos, precipitaciones, hay en forma de chubascos y los vientos, eso sí, el miércoles cambiarán al sur, pero seguirán siendo moderados. Quizá se experimente una ligera subida de temperaturas de cara al miércoles, pero el paraguas durante toda la semana con nosotros.
Gasolinera Ortegal Oil, en el polígono de Barreiros, ofrece la información del tráfico.
Como les decíamos, todavía hay algún que otro problema con la nieve, sobre todo en las zonas del interior de la provincia, las zonas de montaña y también el Principado de Asturias. El más cercano, el puerto del Conio, en la zona de Asturias, está intransitable entre los puntos kilométricos 6 y 20 por culpa de una nevada. Esto en Asturias. Luego, si venimos ya hacia nuestra zona, un poquito más cercana, hay viento en la autovía del Cantábrico, en el Alto do Fiouco, está transitable, pero con precaución. Y también unas retenciones, congestiones, en la zona de Ribadeo por orden público. En la Nacional 642, hay un control ahí. Nacional 642 en Ribadeo, entre el punto kilométrico 0 y el 0100. Vaya, en ambos sentidos hay un estrechamiento de carriles. Nacional 642, Ribadeo. El resto de las carreteras, bueno, pues con sus condicionantes, en caso de que quieran viajar, ya lo saben, hay que ir a echar un ojo a la página de la Dirección General de Tráfico.
¿Qué pasa, Pablo? ¿Qué estás haciendo?
Aquí, como todos los días, repostando en Ortegal Oil. ¿Y tú?
Pues igual, repostando aquí siempre sale uno ganando.
Acabas de llegar a la gasolinera número uno, con unos precios súper competitivos.
En Gasolinera Ortegal Oil de Barreiros aditivamos nuestros combustibles para obtener la máxima calidad.
Más kilómetros.
Más protección.
Mayor rendimiento.
Menos emisiones. Solo en Ortegal Oil, polígono de Barreiros.
15 minutos para la una del mediodía. Vamos a hablarles del santoral de hoy. Como siempre, Baruc Domínguez nos trae historias interesantes.
El santoral cristiano celebra hoy, 7 de diciembre, la onomástica de San Ambrosio de Milán, un destacado obispo del siglo IV y un importante teólogo y orador. Es uno de los cuatro padres de la Iglesia Latina y uno de los 36 doctores de la Iglesia Católica. Con el apelativo Ambrosio o sus variantes, tenemos en la actualidad más apellidos que nombres de pila. Por ejemplo, la supermodelo brasileña Alessandra Ambrosio o el productor y guionista Javier Ambrosi, pareja sentimental y profesional del también guionista y actor Javier Calvo, conocidos popularmente como los Javis. Aún así, para acabar de una forma más canónica, lo hacemos con un canto ambrosiano de los primeros cristianos, que toma su nombre precisamente de la época en que nuestro primer protagonista era obispo de Milán. ¡Feliz 7 de diciembre!
San Ambrosio Tela, y con canto ambrosiano incluido que nos trae Baruc. Cuando faltan 14 minutos para la una del mediodía, hacemos un pequeño alto en el camino y vamos enseguidita a hablarte de asuntos literarios también e incluso un poquito de milagro.
La Lotería de COPE vuelve por Navidad y nos trae ilusión y esperanza. Quédate con este número, 80.098, y consíguelo en Vegadeo, Bar La Flor, en Ribadeo, Café Bar El Portolés. 80.098. Esta Navidad juega con la COPE y ayúdanos a regar de millones toda la comarca, con el patrocinio de Ortegal Oil.
EMA, Escuela Multidisciplinar Amariña. En EMA contamos con servicios de pedagogía, psicopedagogía, logopedia, orientación, coach, facilitadora de familias, educación para la salud, enfermería terapéutica, sesiones presenciales y en línea. En EMA, tú puedes, yo te ayudo. EMA, somos la primera escuela multidisciplinar de la comarca de Amariña. Estamos en Burela. Informate en el 982-58-5098.
12 minutos para la una del mediodía y con una persona originaria de Burela vamos a hablar a continuación. Además, es escritora. Estamos hablando de un hombre, Julio López Quiroga. Era policía nacional, pero la verdad es que, bueno, pues está jubilado. Está jubilado desde hace unos cuantos años porque sufrió una muerte súbita. Quizá eso le hizo también cambiar el chip en su vida y hacer algo que tenía ahí pendiente. Ha escrito un libro, acaba de ver la luz hace muy poquito y vamos a hablar con él de su libro, que tiene un poco de misterio, de intriga, de acción, de amor. La verdad es que seguro que nos va a encantar y se llama Y un día desperté. Tenemos con nosotros a Julio López Quiroga. Julio, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estamos? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Fáranos primero dosierme, ¿no? Dosierme de este libro, o teu primeiro libro.
Sí, el primero libro. Espero que no sea el último, pero
no, no,
pero
que, bueno. Que sea estar redactando segundo, no escondas que ya os sabemos.
Sí, ahí ando.
A ver, contanos, bueno. ¿Cómo pasó o qué te pasó en particular a ti?
A ver, o libro sempre estivo na miña mente, o que pasa que, claro, traballando, cativos, non tes o tempo suficiente como para decir, sentarte e escribilo. Tes un ratiño, pero bueno, ya, dedica, fai falta tempo. E nada, cando me pasou da morte súbita, pois foi o que me impulsou o ter tempo, non estar... Unha vía de escape, máis ben, foi. Uh-huh. Tanta casa, deixar o traballo, os compañeiros, pois tiñas que ter algo que te motivase. Como escribí, sempre me gustou en plan poemas, o típico que fai cousas aos amigos, relatos, sempre ahora dediquei-me moito máis, como teño máis tempo, pois pois gustoume. E decidín facer a novela que era a que tiña pensado desde que era cativo. Tiña na cabeza que me pululaba por aí, aproveitando que me animou a muller aquel o primeiro ano, cando me pasou a desgracia esta, pois puxeme a elo. Ahí está o resultado.
Ahí está o resultado, tu primeiro libro. Contanos un poquillo de qué vai, porque esto de misterio, intriga, acción, que si ahí había
ver,
de todo.
Si hay un poco como una novela negra romántica, algo así, o contemporánea. Bueno, tengo un poco de ficción, o que poño en la sinopsis, una historia de una persona que queda 35 años postrado en una cama y que durante ese año, esos años, pues no me envejece. Tengo que descubrir por qué. Durante ese descubrimento, pues encontra cousas que ao mellor lle gusta a un ou non lle gustan, e o que poño que descubrir o pasado de algún, ao mellor non é tan bonito como que é. Entón, a veces que ao mellor é olvidalo. E todo vai rodando, ten cousas no medio, pero bueno, tampouco quero decir moito, porque senón ao final faigo un spoiler eu mismo. E nada, ten un pouco de todo. Historia de amor, crímenes típicos, cousiñas así que suele enganchar a xente. Por lo menos gustoume a maneira. Eu non o leín, eu sempre digo que eu non o leín, eu só o escribín. Claro, que eu nunca me puxen a leelo todo. Pero bueno, a mí gustoume, podía ser mellorar ou empeorar, pero bueno, era o meu soño, era no quixen tocar moito. O siguiente, pois pues, o mellor te retoco cousas, pero este vai prácticamente como tiña na cabeza.
Vamos, que ven como naceu, tal cual. É complicado artellar toda esta trama, porque cando estamos a falar dunha novela negra, dun libro de misterio, aínda que haxe amor, que parece que é máis doado, non sei, quizáis non, podense olvidar determinadas cousiñas, non? Hai que ter aí un guión moi establecido para que non quede algo pendente, non? Algo descolgado.
Sí, é complicado porque, de feito, escribindo, pues, sempre hai cousas na mesma novela de que, como tipo Tarantino, hai uns flashbacks de anos, de 35 anos atrás, xuntas outra vez o mismo. A ver, a trama ten que ser moi cuidada porque o pide o libro. É a gracia que ten, levar o autor, levar a todos os personaxes co tempo, arrastrando o tempo, pero que as secuencias, que non haxa ningún fallo de hora, nin aquel día que dices tú, hostia, aquí non me coincide. Hai que ter moito cuidado. Pero bueno, a base de ler, que a mí nadie me enseñou a facelo, a base de ler novela negra, que é o que máis me gusta, pois vaste quedando con cousas, e ao final aplícalo. Se te sale mellor, se te sale peor, pois nunca sale como queres habitualmente.
Iso ia preguntar, cales son as túas fontes, que prefires ler ou que escritores son os teus preferidos?
Eu novela negra. Leo de todo, pero o que máis me gusta é pois Jeremy Forza, Michael Connelly, John le Carré, Dan Brown.
Ti es Policía Nacional, eles novela negra. Supoño que de cando en vez esto tamén te podería axudar no teu oficio.
Sí, no, porque como a novela negra sempre son casos un pouco máis enrevesados, non como é a vida misma, non te complicas tanto. Son un pouco máis elaborados, aquí as cousas fanse de outra maneira, non é tan complicado. Pero bueno, hai veces que sí, que como dicen sempre, que a realidade supera a ficción. O sea, hai casos para todo, pero bueno, no meu caso non. Son casos que son máis bonitos os dos libros que os que tiven eu.
Julio, ahora, onde podemos atopar o teu libro?
Mira, ahora está en, aparte en librerías, calquera que podes conseguilo bajo encargo. Están en libros.cc, en Amazon Prime, outra, tamén non me acordo agora, tamén outra plataforma, estarán en Snack dentro de uns días, no Corte Inglés, e despois en formato e-book tamén. O sea, o que queira comprarlo, ten posibilidades, mil de... Aquí ahora mismo en Coruña, na librería Z, en Burela, na librería Atril, que eu sepa, despois hai máis librerías que se poden conseguir facilmente.
Xa te dixeron alguna crítica, alguna valoración do teu libro?
Sí, a ver, o libro antes de salir á venta xa lle din algún pa opinión, porque pode ser moi bon pa ti, pero ao final non valer pa nada. Entonces eu pretendía antes de publicarlo pues que leese xente non tan amigo, sino xente un pouco neutral. E bueno, gustou, o libro gustou, bueno, de feito a editorial cando mandei pedí unha corrección, un análisis do libro, que me decepcionaron completamente, me quedei moi contento cos seus fallos e as súas virtudes, pero bueno, para ser o primeiro, valoraron moito a técnica que tiña, e bueno, quedei moi a gusto, foi o que xa me deu pé para publicar.
Bueno, pues fantástico aí o teu primeiro libro, supoño que contento porque era un soño que tiñas dende fai moitísimo tempo e por fin o levaches adiante e agora estás encamiñado o segundo. O segundo ten algún tipo de correlación co primeiro ou non ten nada que ver?
No, pero bueno, sigue sendo o estilo de novela negra. Sí, chamemos, sí, esta tamén vai ser así. Si se refiere a que si hai mortes, investigacións, vámoslo a catalogar como outra novela negra.
Pues aí temos.
Eu me encontro máis cómodo escribindo, a verdad.
Aí temos Julio López Quiroga, de Burela, ainda que agora estás a vivir en Coruña, non?
Sí, estou aquí en Coruña.
Esperamos que teñas moito éxito, que te coides moito. Quedamos pendentes tamén dos teus novos traballos. Moitas gracias por estar con nós.
Vale, pues gracias a vos. Encantado de falar. Un saludo.
Mira, abuela, ¿vienes a ver cómo me ha quedado el salón? Lo he comprado todo en Hermida, la casa blanca del mueble.
Ay, qué recuerdo me trae. Ahí compré el primer mueble cuando me casé. ¿Y tiene muebles modernos de esos que te gustan a ti?
¡Claro, abuela! Tienen muebles de todos los estilos. Ya verás qué bien me ha quedado. En Lourenzá y Viveiro, la casa blanca del mueble. La de siempre.
Ahí tenemos el libro de un escritor de Burela. Ya que estamos hablando de cultura, te cuento que se ha inaugurado en Ribadeo una exposición, enmarcada también en el sexto Festival de Jazz y Blues de Ribadeo, que arrancaba este viernes, y la exposición es una muestra fotográfica de Cris Andina. Hay que destacar que Cris Andina lleva muchísimos años ya dedicándose a la fotografía de conciertos y ella nos explica que la muestra es un poquito de todo lo que tiene mucho más.
La exposición, pues, como digo, un disco recopilatorio, así por decirlo de alguna manera, ¿no? De 7 anos que levo facendo fotografía de concertos. Comecei no 2013 nunha sala de Coruña facer, bueno, fun por ali, vin que había xente facendo fotos de concertos, animeime ao seguinte a levar a cámara. Aí empezou todo, e despois pois concertos, festivais, ata día de hoxe o que me deixan, non? Este, bueno, é un pequeno resumen porque, bueno, decía aquí o compañeiro, xa son concertos, bueno, aquí non hai nin un tercio dos que levo encima, non? Pero, bueno, é unha pequena mostra para tamén apoiar un pouquiño o festival de jazz, que temos que seguir apoiando os festivales, e ten que seguir a música, e ten que seguir a cultura, aínda que estemos nuns momentos críticos, non? Pero a cultura é a base do país de nós, non? Ten que seguir aí, hai que apoiar a música e todas as cousas que se podan facer.
También nos hablan de ello tanto la concejal de Cultura Pilar Otero como Rafael Montevaro, el organizador de los conciertos.
A través dos seus ollos imos ver instantes, momentos, sentimentos tamén de moitos eventos culturais e diferentes persoas do mundo, sobre todo da música, non? Porque estamos dentro do sexto ciclo de jazz de Ribadeo, inauguramos este ciclo de jazz con esta exposición tan bonita que convidamos a todos a vir a ver.
Esperamos que este pues, sexa o primeiro de outro novo ciclo de festivais. É todo en función de que a xente apoie e tal, e animar a que veñan a ver esta maravillosa exposición e tamén a que disfruten da música en directo nestes momentos que é unha cousa difícil de disfrutar.
Se trata del sexto Festival de Jazz y Blues de Ribadeo, que arrancaba, como te decía, el pasado viernes, y este próximo martes contamos con la actuación de Sumra. Es el trío más representativo del jazz gallego contemporáneo. Llevan como 20 años en los escenarios del mundo entero y tienen 6 discos en el mercado. Y luego el próximo sábado se cierran los conciertos del festival con Andaluz Zenet. Es un artista polifacético que además obtuvo un premio de la música al artista revelación en 2009 y luego también distintas distinciones o varias distinciones más. Es el Festival de Jazz y de Blues de Ribadeo y puedes encontrar las entradas en ataquilla.com. El precio para los conciertos es de 10 euros, 8 o 16 según vayan siendo los conciertos por fecha, ¿vale? Pero tú cuando entras en ataquilla.com ya sabes cuál es el precio del concierto al que quieres asistir. Sexto Festival Jazz y Blues de Ribadeo, que está marchando y hasta el próximo día sábado, que es cuando cierra ya sus puertas. Olas, tema de olas, porque hoy está activada la alerta naranja en el litoral, sobre todo en las provincias de Lugo y de Coruña. Es donde vamos a tener un oleaje más fuerte. Bueno, pues como siempre, ten cuidado, no te acerques mucho a los rompientes o a los acantilados, porque es peligroso. Hacia la noche se irán para la parte baja de la Coruña y también Pontevedra. Durante todo el día tenemos alerta naranja por fuerte oleaje. Luego la nieve todavía dificulta la circulación en algunos puntos, en algunas carreteras. Si vas a viajar por el interior de la provincia de Lugo, bueno, pues especial cuidado en las zonas de montaña. En el Principado de Asturias hay algún que otro puerto que está en este momento inhabilitado, como por ejemplo el puerto del Conio. En la AS-348, entre los puntos kilométricos 6 y 20, está intransitable el puerto del Conio en el Principado de Asturias. Y como siempre, bueno, pues ya para la altura de la A6, alguna que otra complicación. Pero si vas a coger el coche y en carretera, entra en la página de la Dirección General de Tráfico y así estás más seguro antes de meterte en carretera, pues si tienes que llevar cadenas o lo que sea. Hay un poquito de viento también en la Autovía del Cantábrico, en la zona del Alto do Fiouco. Está transitable, pero con precaución. Así que, nada, seguimos aquí en el seno o en medio de este puente. Para algunos, un puente extraño con pocos desplazamientos, porque no nos dejan, es cierto, pero intentando disfrutar de la mejor manera posible. Y por ejemplo, en la Mariña Lucense, pues no se está dando mal, porque la mayoría de los ayuntamientos tienen el coronavirus o la tasa de coronavirus bastante controlada, con lo cual está abierta ya la hostelería, hasta en Burela también. Se ha levantado el cierre perimetral de Burela, están trabajando todos los sectores con las limitaciones que hay en toda la comunidad autónoma, pero están trabajando y esperan que funcione durante este puente, que funcione la campaña de Navidad y que este último mes del año sea un pequeño regalito. Decimos pequeño porque no se salva un año con un mes, pero al menos un pequeño desahogo quizá para las cajas registradoras de esos negocios. Bueno, sobre el asunto de coronavirus, buena evolución, ¿eh? En la Mariña, bajada del número de casos. En los ayuntamientos que teníamos en el punto de mira, por ejemplo, Foz, que estaba en el punto de mira, tiene 15 casos de coronavirus en este día de hoy. Burela ha bajado a 12 y el resto de los ayuntamientos de la Mariña están por debajo de 9 o muchos de ellos en 0 casos de coronavirus. Es un momento dulce, vamos a aprovecharlo, a ver si se puede alargar. Y como dice el alcalde de Foz, Fran Cajoto, que tengamos mucho cuidado, que a lo mejor en esas cenas, encuentros con la familia, nos apetece darnos un abrazo, pero que nos cortemos un poquito. Fíjense, sí, es que estamos en una época en la que le pedimos a la gente que no se abrace y que no se bese, pero ahí es donde radica el contagio del coronavirus, en esos acercamientos. Y esto lo explica el alcalde focense. Señala que han mejorado sus datos, ahí atrás estaban un poquito peor, y que el cierre les habría caído fatal porque temían un cierre. Por ahora han ido librando.
La verdad es que esperanzados, ¿no? Porque como ben decías ti, ¿no? Hay una semana llegamos a tener 31 casos positivos, antes eran 16, hoy son 15, vamos baixando, ¿no? Pasiño a pasiño, caso a caso. Eso indícanos que a xente o está a facer ben e que realmente pois está concienciada coa problemática, ¿no? Nada nos libra de ter outro brote, e a verdade é que veñen unhas datas que son as de Nadal, na que nos xuntamos familiares que había tempo que non nos coñecíamos e temos pois a verdade a vista posta nese momento, ¿no? Por iso pedimos sobre todo moita responsabilidade, porque igual por un momento ou por un instante perdemos todo ese traballo que levamos facendo. E o que non queríamos en ningún momento pois era que a Foz o pecharan, que se viran obrigar a botar o peche pois bares, restaurantes, e que veciños nosos, non, pois sufrían unha pérdida económica enorme, sufrían unhas consecuencias que se están vendo, non, en outros concellos veciños como en Burela, como tamén aconteceu en Viveiro, que é verdade que é un golpe mortal, un golpe moi duro, non, un golpe durísimo. Por iso pedimos a máxima responsabilidade a todos, e que nestas datas tamén pois que se tomen todas as precaucións. E se temos a un familiar, que independentemente de eso, que nos asteñamos, ainda que teñamos ese sentimento de darlle un abrazo, que sea un saludo un poquinho máis a distancia e que pensemos tamén en todos, ¿no?
Pues un saludo un poquito más a distancia, a pesar de que lo que apetezca sea un abrazo. La recomendación del alcalde de Foz, Fran Cajoto, como tantas otras recomendaciones en ese mismo sentido que nos han venido haciendo en los últimos tiempos para intentar mantener a raya el coronavirus. Bastante bien estamos en nuestra comarca. Hay 3 personas ingresadas en el Hospital La Mariña y ha bajado mucho el número de personas afectadas por coronavirus relacionadas con la residencia de San Ciprián de Cervo. Según el último balance aportado desde la Xunta de Galicia, quedaba un usuario positivo de la residencia de Cervo y 3 trabajadores positivos. Los otros han ido dando negativo. También un trabajador de la residencia de San Rafael de Mondoñedo sigue constando como un positivo en coronavirus. Y por ahora las cosas, pues dentro de ese momento medio dulce, en estos tiempos tan difíciles, claro, dulce de todo no va a ser. Pero hay otras complicaciones derivadas de esta pandemia que está viviendo con nosotros. Complicaciones como la gestión o la atención de la gente en urgencias, el día a día de un centro de salud. Sabemos que el tema de entrar en los centros de salud parece que están blindados ahora mismo, apenas se puede entrar, porque para intentar mantener el coronavirus lejos, pues no solo no se permite la aglomeración de personas en los centros de salud, sino que incluso hay veces que los centros de salud están vacíos y la gente está esperando en la calle. Es lo que ocurre, por ejemplo, en el centro de salud de Ribadeo. La gente hace cola o se amontona, se arremolina, claro, a las puertas de lo que es el centro de salud, cuando tiene que ir a hacerse las revisiones de Sintrón y los análisis de sangre, porque no les dejan pasar hasta, bueno, les van nombrando y van pasando. De hecho, los análisis de Sintrón los hacen en la misma puerta. ¿Qué ocurre? Que es invierno, hace frío y la gente está pasando las inclemencias meteorológicas a la intemperie. Pero además, muchas de esas personas son personas de edad, con lo cual también son grupos de riesgo. El alcalde de Ribadeo propone algo. Propone a la Xunta de Galicia, en concreto a la Consellería de Sanidad, porque considera que sería la que tendría que llevar esto a cabo. Pone una carpa a las puertas del centro de salud. Esto es una propuesta que lanza el Ayuntamiento de Ribadeo, pero también afirma el alcalde Fernando Suárez que si no se encarga la Consellería de Sanidad, lo van a hacer ellos, ¿eh? Señala Fernando Suárez que son conscientes de la situación que estamos atravesando, como tantas personas que lo sufren y son conscientes también.
Somos coñecedores nestes últimos tempos, tanto por experiencia propia como por apreciacións que nos fixeron chegar diferentes persoas deste concello desta situación preocupante na que moita xente ten que estar a intemperie cando son citados para facer as analíticas a primeiras horas da mañá, pois con unha xeada que non ergue, con un vento frío da noite, con chuvia, e que moita xente pois ten que estar agardando no exterior do centro de saúde a que o persoal de servicio chame para darlles acceso ao centro, non? Evidentemente sabemos que hai uns protocolos que deben ser cumpridos para tentar minimizar os riscos de contagio polo COVID, polo que pues, non é posible que a xente estiña dentro do edificio como estaba antes da pandemia. Quero destacar tamén o traballo pois importante que fai todo este equipo de profesionais, quizáis menos agora que do que había hai anos, e quizáis moitas veces pois sufren porque cando hai baixas ou cando hai vacacións, pois non son cubertos, non? Evidentemente isto non é culpa dos profesionais que traballan no centro de saúde, sino do sistema sanitario e como se foi precarizando nestes últimos anos. Pero desde o concello o que representamos sabemos que non temos ningún vencello directo en materia sanitaria, pero queremos decir tamén que non somos alleos o que ali pasa, non?
E aí viene a proposición.
Propoñer a instalación temporal durante os meses de inverno dunha carpa diante do edificio do Centro de Saúde de Ribadeo, pois unha carpa a 2 augas con cuberta de lona ignífuga e logo aberta ou pechada polos laterais en función do que as autoridades sanitarias puderan decir. Unha carpa para protexer contra o vento, contra a chuvia, e unha instalación que ocuparía uns 8 metros de ancho por 15 metros de longo, cubriría este edificio e deixaría paso pois aos viandantes que quixeran pasar por esta rúa, non? Evidentemente sería suficientemente alta para que as ambulancias pudieran seguir entrando esta rúa e evidentemente quedaría condicionada o acceso a esta rúa de tráfico pesado durante o tempo que estivese colocada. Toda esta solución que propoñemos queremos la plantexar agora porque vemos que nas vindeiras semanas pois a climatoloxía, como é evidente, a dir a peor, con auga, con vento, con friaxe, vemos que gran parte desta poboación que fai as analíticas neste tipo de probas basicamente son xente maior, son xente de risco, polo tanto creemos que é boa cousa facelo. En canto á asunción de quen debe asumir este custo, entendemos que debería ser a Consellería de Sanidade, contando con os apoio en materia de tráfico, de permisos, etc. Pero xa avanzo que se a Consellería de Sanidade pois non quere, porque di que non é posible, desde o Concello de Ribadeo asumiríamos o custo da montaxe e desmontaxe, así como o custo do aluguer desta carpa durante todo o tempo hasta a chegada da primavera. Por lo tanto, pois quedamos logo a espera do que as autoridades sanitarias da Consellería de Sanidade nos indiquen.
En caso de que la Consellería de Sanidad no lo lleve a cabo, el Ayuntamiento de Ribadeo lo llevará a cabo, así que podemos decir casi con toda seguridad que al menos tendrán donde guarecerse las personas que vayan a realizarse la prueba del sintrón o los análisis, que es a primera hora de la mañana, que hace fresquito, que a veces llueve, que hay viento y que tienen que estar en la calle. Y luego a veces también es cierto que se les regaña por arremolinarse la puerta, pero es que no pueden ponerse en medio de la carretera, Es que no hay otra opción. Con lo cual ahí está la posibilidad de una carpa para que la gente tenga al menos algo que les guarezca. La pandemia del coronavirus y la gestión de la pandemia y del coronavirus por parte del Sergas y de los responsables de salud generan que se estén dando estas situaciones, bueno, que son desagradables para todo el mundo y que a nadie le gusta estar a las inclemencias del tiempo durante aquellos momentos que tenga que esperar hasta que le avisen para realizarse la prueba del sintrón de turno o el análisis de turno. Seguimos hablando de sanidad y en este caso enlazándolo con la hostelería y en Burela. ¿Por qué? Porque desde el Bloque Nacionalista Galego, el portavoz Mario Pillado demanda la reactivación de la asistencia sanitaria con refuerzo de personal. Y además creen que estas medidas, además de que tienen que tener una partida presupuestaria en la Xunta de Galicia, incrementado para ello, pueden beneficiar igualmente a la hostelería, porque nunca se tendría que volver a cerrar ese sector. Escuchamos a Pillado.
O BNG demanda a reactivación da asistencia sanitaria. Queremos que para iso é preciso aumentar o persoal necesario para permitir aumentar o tempo e a calidade de atención asistencial. Hai que pôr cartos en riba da mesa. Todo o mundo se enche a boca defendendo os servizos públicos, pero a hora da verdade non todo o mundo rema no mesmo sentido, como ocorreu neste pleno onde o PP se negou a apoiar a moción. Queremos tamén fundamental modificar o decreto que regula as áreas aos distritos sanitarios. Roubarnos a área sanitaria da Mariña e agora sería de moita utilidade para esta situación. Reforzar o sistema sanitario tamén lle serve a hostelería. Non podemos darlle as costas á veciñanza de Burela, que tanto loitou pola nosa sanidade pública, pero nesta situación, sobre todo, non podemos deixar tirada a nosa hostelería. A mellor axuda para o sector sería por non tela pechado nunca, levantar o peche perimetral e o toque de queda. Para asegurar que non haxe máis peches na hostelería e noutros sectores é preciso un sistema sanitario forte e ben dotado. Vemos tamén moita demagoxia e pouca seriedade con respecto ás competencias de cada administración por parte dos populares, sobre todo porque logo non apoian o aumento orzamentario en sanidade e tampouco en loita contra a violencia machista.
Hai que dar a propuesta, a solicitud del Bloque Nacionalista Galego en el Ayuntamiento de Burela, relacionado tamén con a sanidade e paralelamente a la hostelería. Pasan 33 minutos de la una del mediodía. Hacemos un alto en el camino e seguimos contando noticias.
En el restaurante La Solana comenzamos nuestra temporada de otoño con los mejores platos a tu servicio. Tu mejor arroz, paellas y otros platos para llevar a casa o disfrutarlos en nuestro restaurante. Y con la tranquilidad de cumplir con todas las medidas COVID, calidad y garantía que ofrecemos en nuestro trabajo. La Solana Ribadeo. Haz tu reserva en el 982-128-835 o a través de nuestra web lasolanarestaurante.com. La Solana Ribadeo. En el Puerto Deportivo.
La Lotería de COPE vuelve por Navidad y nos trae ilusión y esperanza. Quédate con este número, 80.098, y consíguelo en Foz, en Restaurante Cafetería Dandy, en Burela, Restaurante Achave las Noces. 80.098. Esta Navidad juega con la COPE y ayúdanos a regar de millones toda la comarca, con el patrocinio de Ortegal Oil.
Deja que te diga cosas al oído.
En Hotel Restaurante o Castelo en San Ciprián volvemos con las Jornadas del Buey. Acércate a degustar los mejores chuletones premium o el exquisito solomillo a la parrilla de bueyes criados en nuestra finca Teixide. Llama ya al 982-594402 y haz tu reserva. Y además puedes consultar nuestros menús y servicio takeaway que hemos preparado para estas fiestas navideñas. Y recuerda, séptimas Jornadas del Buey en Hotel Restaurante o Castelo en San Ciprián. Hotel Restaurante o Castelo, lo mejor de nuestra carta para comer en tu mesa.
35 minutos pasan de la una del mediodía y estamos atravesando el mes de diciembre, el último mes del año. Seguimos sin noticias de Alcoa, sin noticias de lo que va a pasar con Alcoa, evidentemente a la espera de la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Galicia después de que el otro día se celebrara el juicio por la impugnación del ERE, y con la esperanza también que tienen los trabajadores de que llegue antes de la Navidad para poder pasar esas fechas un poquito más calmados. Bueno, si llegaba con una sentencia positiva, más calmados, sino probablemente más tristes. Ellos tienen la fe puesta en la justicia, pero también consideran que tendría que haber una decisión política, que no solamente se puede salvar este tema con la justicia. En cuanto a política, lo que sabemos es que este jueves va a comparecer la ministra de Industria, Reyes Maroto, en el Congreso. Va a hablar de varias crisis, no solo de la de Alcoa. Hablará de la de Alcoa, de la de Nissan, la hostelería, el coronavirus, pero pues están también ahí las expectativas puestas en lo que pueda decir o no decir la ministra del ramo de Industria. Y desde aquí, a nivel local, pues por ejemplo, el Ayuntamiento de Cervo valora que espera que la justicia también le dé la razón a los trabajadores, porque es muy importante la producción de aluminio para toda nuestra comarca, algo que ya sabemos todos, al fin y al cabo. Escuchamos a Alfonso Villares.
No sé, yo creo que todos estamos con corazón en un puño a hora de que esta fábrica siga funcionando, y eso es lo que nos queremos. Queremos que en este caso se lleve a razón este juicio a as administracións, aos traballadores, ao comité de empresa, a toda a sociedade mariña. Iso é o que esperamos. Por lo tanto, a impresión, sempre existen os medos de que poda pasar ante unha decisión judicial, ante as distintas cuestións que puderon esgrimir aos distintos abogados das partes. Pero bueno, esperamos que en este caso pues seña a justicia que lle dé razón a nosa sociedade e que podamos, bueno, seguir vivindo do aluminio a nosa comarca durante moitos máis anos, porque, ao fin e ao cabo, é unha das fontes fundamentales, primordiales para o noso benestar, para o benestar de toda unha comarca.
Con la esperanza. La esperanza que es lo último que se pierde, los trabajadores de Alcoa, los obreros del aluminio, que con esa esperanza protagonizan miles de estampas que tenemos todos en la retina, de protestas, de reivindicaciones, etcétera, etcétera, intentando salvar su trabajo, su futuro y, por ende, también el futuro de toda la comarca, que depende en buena manera de ese movimiento económico que genera el aluminio. Pues todavía esperamos, ¿eh? En la próxima cita, si no ocurre nada antes, jueves 12 del mediodía, en comisión comparece la ministra de Industria en el Congreso, y además de hablar de otros temas y otras crisis, hablará de Alcoa, es lo previsto. Seguimos tratando temas de nuestra comarca, de la Mariña Lucense, porque si hay algo que tiene también la Mariña es mucho atractivo turístico. De esto se habló el otro día en el Foro de Inteligencia Turística de la Mariña, que estaba organizado por la Mancomunidad. Participaron una treintena de personas, todas ellas abogaban por mejorar las funcionalidades de la web, la gestión de las redes sociales, el posicionamiento en diferentes plataformas, dar una imagen común de destino. O sea, no es véngase usted a Ribadeo, vaya usted a Viveiro o a Foz, que son muy bonitos, vengan a la Mariña y aquí ya luego les mostramos todo lo que tenemos. Señalaba Franca Jotto, el presidente de la Mancomunidad, que fue muy interesante.
Es muy interesante, ¿no? Porque en un único punto, pues poníamos en valor las visiones que tenemos, digamos, todos sobre la Mariña, sobre a dónde tenemos que ir, sobre lo que tenemos que hacer, ¿no? La verdad es que todos coincidimos en que es un destino con gran potencialidad, todavía tiene mucho para medrar, e que as cousas estánse facendo non como corresponde, como procede, que ao final é intentar pois facer distintas iniciativas. Aí tiñamos a Mariña en Ruta, temos tamén sempre as rutas de artesanía, non, e intentar que se coñezan puntos menos destacados da Mariña ou puntos que todavía eran descoñecidos para nós, e poñelos en valor tamén en época de inverno, un destino que todavía non está explotado, pois poñelo ao final en en valor, non? Estamos todos, está a Xunta de Galicia, está a Diputación de Lugo, está a Mancomunidade, así que o que necesitamos son máis recursos para dispoñer máis iniciativas, pero bueno, eso sempre estamos solicitando ás administracións, non? Que se aposte realmente pola nosa comarca.
Además, nuestra comarca tiene grandes alicientes, tiene tesoros, patrimonio, paisajes naturales, y muchas veces los propios establecimientos turísticos se involucran en la promoción de esos recursos, lo cual siempre alimenta y genera también muchísima riqueza a todo lo que es el paquete.
Hay establecimientos que funcionan muy bien, que teñen muy bien interiorizado, precisamente los que participan no foro suelen ser los más concienciados, ¿no? Que sirven eles propiamente de axentes turísticos, non? E potencian pois esas rutas, poñen en valor todo o noso patrimonio natural, histórico, arquitectónico que temos, non? Que nos dan a coñecer aos seus propios clientes, e a verdade é que volven encantados, non? Non é fácil encontrar un destino de España que teña as praias que temos nós, que teñan as catedrais ou os monumentos ou a Basílica de San Martiño como temos nós. Non é fácil, non é sinxelo, mas coa astronomía que temos tamén, e o que falta ao final é promocionar e tamén axustar horarios, non? Ás veces son pequenas cousas, como que os museos estean pechados en determinada época do ano, que pode retrotraer a algúns clientes. Sempre podemos millorar as administracións, non? Entón, nestes foros trátase tamén deso, non? De ver as cousiñas nas que podemos millorar, aquilo en que fallamos, pois para corregirnos, non? Porque senón, igual, unha visión parcial, unha visión desde só un lado non funciona, non? Hai que poñer en valor pois tamén eses defectos, esas cousas a corregir, pois para solucionarlo e para seguir avanzando.
Ahí, mezclando todas las ideas, tormenta de ideas para potenciar el turismo en nuestra comarca, en la Mariña Lucense, como geodestino, en ese foro de inteligencia turística que se ha celebrado recientemente. Vamos a hacer un pequeño alto en el camino y hablarte de otros asuntos de información a nivel municipal.
Doble de vacaciones, doblar el sueldo, doble de megas. El doble siempre, siempre gusta más. Por eso, si vienes a tu servicio oficial Peugeot este mes, te damos un 2x1 en neumáticos Pirelli, Michelin y Goodyear. Consulta condiciones en Peugeot.es. Peugeot Service.
Talleres Casariego en el polígono industrial de Mantaras, Tapia de Casariego.
¿Necesitas información para impermeabilizar alguna zona de tu hogar o de tu negocio? ¿Sacar esas humedades de la fachada, paredes, terrazas, tejados? En Tradisco ponemos las soluciones técnicas, el material y la ejecución del trabajo. Más de 40 años de experiencia en el sector y total garantía. Las humedades no se nos resisten. Impermeabilizamos cubiertas y terrazas y eliminamos filtraciones de agua en sótanos. No lo dudes, llama a Tradisco e infórmate sin compromiso. 616-465-714, 616-465-714 o visita nuestra web tradisco.com.
JCG, novo punto de venda e reparación de reloxería e bisutería en Abadín. Si tes algún reloxo antigo e queres reparalo ou restauralo, achégate a JCG Reloxería e Bisutería. En JCG Reloxería e Bisutería tamén fan limpeza e pulido de bisutería de prata, cambio de pilas dende 2 euros e de correas de pel, caucho e polipiel. Dispoñen de reloxos Orient e Kiko, bisutería Lotus e Lotus Hybrid nova xeneración, ademais das marcas máis prestixiosas do mercado como Nowley, Sami, Festina, Silverdiez e Suicron. JCG Reloxería e Bisutería, próximamente venda online. Estamos na Avenida de Galicia 51, Abadín. E recorda o noso lema:
non tires nada, que todo se arregla.
Mami, yo me siento tuyo.
As contas claras e o chocolate espeso. A única forma de aforrar na compra dos teus mobles é en Mobles Folgueira. Máis de 60 anos vendendo os mellores prezos do mercado. Para que os teus números cadren, merca onde realmente vas a aforrar. En Mobles Folgueira toparás o que realmente queres gastar. Ti decides e ti elixes. Mobles Folgueira, máis de 60 anos ofrecendo os mellores prezos do mercado. Podes atoparnos en Barreiros e Foz. Mobles Folgueira, simplemente a tenda de toda a vida.
Seguimos adelante, ahora hablamos del municipio de Trabada porque la alcaldesa contesta a las acusaciones lanzadas recientemente por el portavoz del Partido Popular, José María Fernández. Él indicaba que la teniente de alcalde tenía que renunciar a la dedicación parcial que tiene en el ayuntamiento porque está ejerciendo como profesora sustituta en Pontevedra y también lamentaba que el equipo de gobierno estuviera desaparecido, que no se estaba atendiendo a los vecinos. Bien, la alcaldesa le responde por una parte sobre la concejal de la teniente de alcalde, la concejal Julia María Barcia, que ella compatibiliza su puesto en el ayuntamiento con su trabajo y que eso está permitido por ley.
Como ya indiqué en otras ocasiones, ¿no?, a situación de Julia non deixa de ser pois a mesma que viña tendo durante toda esta etapa. Ela viña desempeñando como traballadora autónoma unha actividade económica vinculada precisamente á docencia, que a mantiña pois en horario de mañá nos períodos non lectivos e pola tarde nos períodos lectivos, ademais de desempeñar pois as súas funcións como primeira tenente alcalde con dedicación parcial no concello. Polo tanto, a situación pois sigue sendo a mesma, non? Eu non entendo pois como dende o Partido Popular pois agora enfatizan precisamente en indicar que percibe dos salarios públicos, xa que por unha banda se axusta a legalidade, ademais de isto pois solicitou a compatibilidade a Dirección Xeral de Recursos Humanos da Xunta de Galicia, e o que responderon é que non era preciso nin tan siquiera esa compatibilidade, non? Porque non estaba con dedicación exclusiva. Pero, como decía, pois axusta a legalidade, ademais da mesma forma que calquera empregado público. Non é nada diferente.
También vuelve a aclarar su situación, que no ha cambiado desde el inicio, desde que ella es alcaldesa de Trabada, está trabajando para la Diputación de Lugo, llevando la parte de diputada de cuentas y además para el ayuntamiento, y en ningún momento indica se desatiende a la población.
Que a mi situación sigue siendo la misma, yo sigo siendo alcaldesa de Trabada, sigo siendo diputada delegada de Economía na Diputación Provincial, e sigo cumprindo coas miñas obrigas, e sigo traballando polo presente e polo futuro do meu concello. Seguimos traendo inversións e seguimos preocupándonos de que a xente de Trabada pois teña unha boa atención, así o pone manifesto pois tamén todos os servicios que creamos durante a nosa etapa, non? Vimos de poñer en marcha unha residencia que afortunadamente pois funciona moi ben, na que os usuarios pois están moi ben atendidos, que esa é a nosa máxima. Nos non estamos aquí para defender o negocio das empresas privadas, estamos aquí para poñer en valor os servicios públicos e con endo pois atender así a nosa veciñanza. Pero tamén, pois como exemplo, pois o punto de atención á infancia, no que aínda pois a día de hoxe está aumentando o número tamén de nenos que precisan este servicio de conciliación para as familias. En definitiva, pois que nos preocupamos de que en Trabada pois haxa servicios e se viva cada vez mellor, non? Entón, bueno, esa é a nosa máxima, así o podemos poñer de manifesto cas nosas accións, e dende logo pois o equipo de goberno está comprometido co presente e co futuro do concello.
Mayra García insiste en que el gobierno socialista de Trabada es a día de hoy el más barato para las arcas municipales, es más barato que el del Partido Popular, puesto que en la anterior etapa el alcalde tenía una dedicación exclusiva de 37.350 euros. Dejamos Trabada a un lado y hablamos a continuación de otros temas relacionados más con la Navidad. ¿Por qué? Pues porque la Navidad está encima ya de nosotros y los más pequeños quieren divertirse, a pesar de que haya coronavirus. Bueno, todos queremos divertirnos, pero los más pequeños, por supuesto, quieren y tienen derecho a divertirse. Y desde Ribadeo organizan una serie de talleres para los más pequeños y además en colaboración con las ludotecas que hay en la localidad y que han pasado momentos muy difíciles, todavía se están pasando porque se pasaron muchísimo tiempo cerradas por la complejidad del trabajo que desarrollan con niños, con esos elementos que en principio se consideraban como los vectores más problemáticos de contagio de coronavirus. Mariluz Álvarez Lastra es la concejal y nos explica por qué colaboran con las ludotecas y luego también escuchamos los obradoiros que organizan.
Atopámonos preto das vacacións de Nadal. unha alarma e singular que nunca debido á situación actual da pandemia do COVID-19. Por lo tanto, dende a Concellería de Mocidade, propoñemos para este Nadal, ademais de teatro e circo, unha serie de obradoiros en colaboración cos centros de ocio infantil do noso concello. Con Sentidiño, Chicritén e Dubidú, que neste momento pois están a sufrindo graves limitacións e que os converte pois nun dos sectores máis perxudicados desde o comezo da crise. Por lo tanto, agora de facer e organizar as actividades, imos facelos en estreita colaboración con eles pois tamén para axudalos e para apoiálos nestes momentos difíciles.
E cuáles son esas actividades?
Serán 8 obradoiros dirixidos a nenos e a nenas a partir de 4 anos que se van facer en grupos de 10 respetando as medidas de seguridade ou adaptándose nese momento pois as directrices que de sanidade. En 2 horarios diferentes. Haberá un horario, os obradoiros teren 1 hora e media de duración e haberá horario pola mañá de 11 a 12 e media e horario pola tarde de 5 a 6 e media da tarde. Os obradoiros van a ser totalmente gratuitos e desenvolveránse ao longo de todo o Nadal, é dicir, entre o 19 e o 5 de xaneiro. Hai obradoiros de cocina navideña, o calcetín de Papá Noel, experimentamos con a neve, facemos instrumentos para as panxoliñas, boneco de neve, a visita do apalpador, adornos navideños. Como ben digo, serán todos de carácter gratuito, con 1 hora de duración, en horarios de pola mañá ou de pola tarde. O plazo de inscripción comeza o día 9 e estará aberto ata o día 18 de decembro. Así que todas aquelas persoas interesadas que deseixen participar nestes obradoiros que se van a desenvolver nos centros de ocio do noso concello, poden facelo presencialmente na Oficina de Información Xuvenil, na Casa da Xuventude, ou ven enviando, descargando a solicitude que está colgada na páxina omix@derribadeo.org ou incluso nos propios centros de ocio. Van a ter ali tamén unhas follas para que a xente se poida anotar. Repito, son totalmente gratuitos, pero é necesario e perceptivo a correspondente inscripción e os nenos terán acceso a eles por orden de inscripción. O prazo comeza onde en día 9 a todo 18 de decembro.
Bueno, pues apunten porque el día 9 es después de la fiesta de la Inmaculada, pasado mañana, para que puedan ir apuntándose a ellos por motivos de aforo. Y lo de siempre, necesitan saber cuántas personas quieren asistir y organizar así los grupos, aunque sean gratuitos. Hay más en Ribadeo. Por ejemplo, recordar que continúan con la campaña de las panchas para aquellas compritas que haya que hacer. Media docena de nuevos locales se han adherido a la nueva fase de las panchas. Se prolonga hasta el 5 de enero y, por ejemplo, ya el otro día se adquirían más de 500 packs de moneda local. En total, ya hacían contabilización el otro día, más de 500 packs de moneda local se han adquirido. Recordamos que 30 euros de cada pack supone a 40 panchas, 40 euros en el mercado. Ganamos 10 euros por cada 30 de panchas. Y sigue en marcha para todas aquellas personas que quieran pues ayudar un poquito al comercio local en la localidad de Ribadeo. Van a por sus panchas a la oficina de Abanca y luego las gastan en todos esos establecimientos asociados, que hay 6 más. Paralelamente, hay ambientación de calle, como se organiza por parte de la Asociación de Comercio de Ribadeo, por parte de ACISA. Se encendieron el otro día todas las lucecitas de la localidad para ponernos un poquito más de alegría en el corazón. Y habrá ambientación navideña, incluso gaitas los fines de semana. Así lo explica Jesús Pérez, el gerente.
En una aposta por ambientación de Nadal, recuperamos os tradicionais villancicos a través de megafonía. Esto é algo que levábamos 4 ou 5 anos que habíamos deixado a un lado, quixemos retomalo, creemos que algo que axuda a dar un cierto ambiente, a alegrar un pouco pois a vida da xente, optamos por recuperar, xa digo, nas principales rúas da vila. Posteriormente, tamén ao largo da Navidad, o que pretendemos é facer determinadas actuacións físicas. Todo isto, claro, dependerá das condicións epidemiolóxicas, de que se cumplan as normas e de como lo vayamos vendo.
Como vayamos viendo, por supuesto, porque todo está condicionado a eso, pero por el momento va bastante bien. Y los fines de semana podemos encontrarnos con gaiteros por la calle, también animándonos ese momento de los vinos. Además, desde ACISA convocan el concurso de decoración navideña Ilumina o Teu Nadal, con el que reparten 400 euros en premios. Este concurso se convoca para fomentar la decoración de los comercios, de la hostelería y también de los vecinos en general, fachadas, balcones, jardines. Esto seguro que nos alegra a todos un poquito más estas fechas. Y Francisco Iriarte, el presidente de ACISA, explica que quisieron poner en marcha este concurso, pues eso, para animar a la ciudadanía a decorar todo el espacio o elemento de su casa, la vía pública, y que entre todos vayamos creando ese ambiente de Navidad en este año 2020 en Ribadeo. Un ambiente que también se anima con todas las luces, el árbol de colores que ha instalado el Ayuntamiento en el Parque San Francisco, el otro árbol que ha instalado también ACISA en la calle de San Roque, y todos esos elementos decorativos que intentarán sacarnos la sonrisa en Navidad. Hacemos un alto en el camino y seguimos, que mañana es la Inmaculada Concepción.
La Lotería de COPE vuelve por Navidad y nos trae ilusión y esperanza. Quédate con este número, 80.098, y consíguelo en Viveiro, Restaurante Fumeiro, Mondoñedo, Viñoteca o Petisco, Barreiros, Restaurante Arribeira. 80.098. Esta Navidad juega con la COPE y ayúdanos a regar de millones toda la comarca, con el patrocinio de Ortegal Oil.
Anticipa tus compras de Navidad. Ahorrarás en tus regalos. En Manteleiro Muebles, Ribadeo y Barres, hasta el 5 de enero, todos los días son Black Friday. Lámparas, mantas, sábanas, cuadros, alfombras, menaje de hogar, todo en decoración, todo a mitad de precio. Liquidación total de existencias. Vente ya, pásate por Manteleiro Muebles y adelanta ya tus compras para estas Navidades. Manteleiro Muebles, estamos en Ribadeo y Barres. Por fin chegou a hora de abrir os nosos bares. Parabéns, compañeiros e veciños. Parabéns a todos. No restaurante Arenal seguimos ofrecendo menú caseiro e abundantes racións variadas. E agora queremos estender a nosa oferta de tapas de 2,50 euros dos fines de semana a toda a semana. Tapas a 2,50, non as deixes escapar. Restaurante Arenal, estamos na Rúa Beiramar 14, Burela. Síguenos no Facebook.
Que nos quedan 4 minutos de Costa Viva, vamos a dedicarlos a lo que tenemos por delante, una festividad importante, la jornada de mañana, la Inmaculada Concepción, Baru Domínguez.
En nuestro santoral de hoy poníamos el foco en San Ambrosio de Milán, pero a pocas horas de que llegue el 8 de diciembre, no podemos olvidarnos de la festividad de la Inmaculada Concepción de la Virgen María, una fiesta que celebran muchas conchas e inmas que tenemos entre nosotros, pero también las religiosas concepcionistas que hacen una importante labor en sus comunidades de Viveiro y Mondoñedo. Con ellas compartirá una celebración en la jornada de mañana nuestro administrador diocesano, hasta hace unos meses obispo de Mondoñedo Ferrol, don Luis Ángel de las Heras.
Es una fiesta entrañable en nuestra diócesis para las concepcionistas en Viveiro y en Mondoñedo, entrañable pues para muchas personas consagradas, entrañable para las madres que también se ven en la Inmaculada reflejadas, para los jóvenes que miran a la Virgen María como modelo de mujer fuerte, valiente y bueno, pues para arrojarse con valor a luchar en todo tiempo, ¿no?
La festividad de mañana coincide también con el Día del Seminario, una jornada que normalmente se celebra en la onomástica de San José el 19 de marzo, pero que en este año raro se tuvo que posponer a causa de la pandemia. Será un día para rezar por las vocaciones y pedir pastores misioneros para nuestra iglesia.
Y oramos y pedimos al Señor que nos envíe pastores misioneros, pastores que quieran y sepan acompañar a su pueblo, estar cerca y guiarles hasta el Señor. La Virgen María es el modelo perfecto para poder hacer esto.
Y precisamente un nuevo pastor diocesano es lo que necesitamos aquí en los próximos meses, ya que don Luis Ángel de las Heras se marcha a León. Esta semana es la última que estará con nosotros. El jueves se despide de los trabajadores de la curia y el fin de semana celebrará sendas eucaristías de despedida en Mondoñedo y Ferrol, unos días para dar gracias por estos 4 años y medio.
Yo creo que hay una clave fundamental, ¿no? Y es la clave de la acción de gracias. Las despedidas, en este caso, no son tanto despedidas cuanto acción de gracias para seguir unidos en esta iglesia en la que hoy estamos aquí y mañana ya. Efectivamente, hay algunos que tenéis más votos de estabilidad, pero los demás los sacerdotes y los obispos y los religiosos, pues vamos de un lugar a otro, y yo creo que esto hay que vivirlo con la naturalidad que la Iglesia lo asimila y lo impulsa.
En cualquier caso, don Luis Ángel nos acompañará en nuestros estudios de COPE de la Costa este próximo miércoles para contarnos más detalles sobre cómo está viviendo estos últimos días en Mondoñedo, Ferrol, y también cómo afronta sus nuevos retos como obispo de León.
Los nuevos retos siempre son también una aventura y enriquecedores, así que deseamos mucha suerte. Bueno, ya hablaremos con él. Se acaba Costa Viva. A las 2:20 seguimos en Mediodía en la Costa. Ahora, Antonio.